Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Error 401. La tarde de hoy me complace saludarlos y me complace presentarles a mi compañera Gaby. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, muy bien. Y bueno, ya los acompañé la semana pasada. Así pero es. No pude agradecerles pues la invitación que me habían hecho a este programa, que me resulta muy interesante. Y pues sobre todo por los temas que manejan aquí. Y el día de hoy vamos a retomar el tema sobre tema Capulín.
Así es, ¿no? Como bien lo mencionas, Gaby, un tema que, digamos, a una semana que estalló esta cajita de Pandora con posicionamiento oficial por parte de gobierno, por esta famosa conferencia que dio en el Palacio de Gobierno en Guadalajara Aristóteles Sandoval, y la cual propició un montón de reacciones, ¿no?
Claro.
Desencadenó bastantes cuestiones, desencadenó bastante controversia. Estaba el hecho del padre Gabriel, ¿no? Que también en presencia del mismo, creo que algo que es muy notorio es cómo sacó de sus casillas a Aristóteles, ¿no? que se nota inmediatamente.
Que lo mandó a sacar casi, casi.
Sí, ¿no? Y que le decía, hay que hablar, lo invito a subirse, pero sin embargo alguien lo tenía sujetado, ¿no? Pero, entonces esta semana vamos a retomar lo de tema Capulín. Ha habido marchas ya también, ha salido por ahí el posicionamiento oficial de los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. También, como me mencionabas, Gaby, por ahí está el de los dos centros universitarios de acá de zonas altos, que es el
Cualto
y Culagos, ¿no? Que también ya tienen un pronunciamiento oficial. Pero, pues, bueno, antes de comenzar de lleno con este tema, vamos a escuchar nuestra primera pausa auditiva y regresamos para más de Error 401.
Pan de cada día, lo que no te mata
te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no le presentan a nadie, pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores. Como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurra hacer nada violento, que llaman a la policía.
Y ya estamos de vuelta en Error 401. Antes de continuarles, voy a mencionar los teléfonos en cabina. 403-1413 y 01-800-701-2119. Para que nos marquen, nos comenten y nos digan qué opinan sobre este tema y qué saben ustedes y cómo lo pueden reflejar, ¿no?
Sí, también no se olvide que nos puede escribir a través de Facebook, estamos como Error 401, y pues también un inbox, un comentario, una sugerencia, ¿no? También muchas veces es importante escuchar la opinión del público, sobre todo en cuestiones de este tipo, sobre las posturas, ¿no? Que por ahí pueda tener la gente, ¿no? Creo que si bien es una cuestión que, digamos, cada vez nos involucra más a todos y que cada vez escuchamos más de la situación de inundar estos tres pueblos, pues todavía hay gente que se mantiene indiferente, ¿no? Entonces también saber ese sentir o percibir el sentir de la población.
Pero, claro. Uh-huh. Ay, perdón. Sí, bueno, y hablando de posicionamientos, como les comentábamos antes de nuestra rolita, el abogado de Temacapulín publicó en su cuenta de Facebook el posicionamiento de los habitantes de Temacapulín y empezó con un parrafito que, bueno, les voy a leer el primero, ¿no? Porque me parece muy poético y además me parece que refleja el sentimiento de necesidad que tenemos hacia uno de nuestros pues más valorados recursos naturales, ¿no? Así es. Que es el agua. Dice, posicionamiento, unidos vayamos por una gestión integral del agua. Una de las necesidades más importantes a resolver en la vida social, política, ambiental, económica, jurídica y científica es el agua. El agua es fuente de vida y bienestar. Es un bien común de la humanidad. Es un derecho fundamental y para los pueblos es sagrada, pues de ella depende nuestra comida, nuestra armonía, nuestra paz y desarrollo.
Sí, es un posicionamiento bastante interesante que en voz de Guadalupe Espinosa Sauceda, que ya mencionamos en el programa pasado, es quien está encargado de llevar las cuestiones legales, el que uh-huh. básicamente está llevando todo este proceso, toda la cuestión legal sobre el tema de Temacapulín. Y pues vemos esto, ¿no? Precisamente creo que a grosso modo lo que más podemos observar en este comunicado es esta inconformidad sí, persistente, este uh-huh. manifiesto todavía, y la crítica, ¿no? La crítica permanente que se hace al gobierno por estos estudios y por esta cuestión de únicamente presentar soluciones a través de pues hacer una presa gigante para guardar agua y no utilizar algún otro tipo de soluciones, ¿no? Como es el hecho de prevenir inundaciones a través de sembrar árboles, que puede ser una opción diferente. Otra de las cosas es el mantenimiento, ¿no? Que también deberían ¿sí? de tener las tuberías y que...
Uh-huh. Y que no se les está dando.
Continuamente yo creo que en tu colonia, Fabi, digo, en tu colonia o en algún otro lugar o caminando por las calles de, pues, de cualquier municipio que hayas visitado, pues te has de haber encontrado más de una vez por ahí fugas de agua, ¿no? Y todo esto,
sí,
¿no?
De hecho, mi casa se está cayendo ya por una fuga que tenemos y dices, bueno, hay que solucionarlo, ¿no? Y se tiene que dar parte también a las autoridades municipales y no solo nosotros, ¿no? Digo, están tomando ya un parteaguas y están abriendo un debate sobre el uso debido del agua, pues órale va, pero vamos a hablarlo bien, ¿no? Vamos a... Creo que también es a partir de este estudio que hizo la UNOPS, reabre este debate y así se es. Pone como sobre la mesa si realmente es debido o no construir una presa, ¿no? O darle ese uso al agua y no cuidarla de otras maneras.
Sí, ¿no? También. Porque claro, como mencionas, parece que las únicas soluciones que hay para cuidar el agua es tener represas, ¿no? Uh-huh. También como si...
Estancarla.
Exacto, ¿no? Como también... Si alguien nos fuera a asegurar que las lluvias van a ser constantes y las presas se van a mantener llenas, ¿no? También es otra de las cuestiones que por ahí uno de los críticos académicos de la Universidad de Guadalajara señalaba, ¿no? Me parece que es una astrónomo, me parece, si no me equivoco, y él hablaba de unas predicciones sobre las lluvias, en las cuales se menciona que en años futuros las lluvias van a ser bastante escasas, ¿no? Entonces, okay. ¿Cómo vamos a conservar el nivel de esta presa, ¿no?
No sé si estés hablando del doctor Arturo Grisán Espíndola. Sí, también estaba pues ahí leyendo que él tiene ya 18 años de experiencia en la investigación sobre el poco aprovechamiento o el aprovechamiento indebido del agua en México, ¿no? Sí, decía que vamos con años de atraso ya sobre este tema.
Me parece que Gleason, el que yo menciono es otro profesor, no recuerdo ahorita el nombre, pero Gleason es el que menciona precisamente este mote de los tinacotes, ¿no? Uh-huh. Es el que dice que la solución que nos están dando los gobiernos es hacer tinacos gigantes para mantener eso.
Ajá,
¿no?
Y quien también estuvo presente y fue pues una figura destacada de este... esta manifestación frente al gobierno de Guadalajara, el pasado que fue jueves.
El jueves 7 de este mes.
Uh-huh. Fue él y otros académicos de la Universidad de Guadalajara que también mencionan su posicionamiento en contra de esta represa y que también pues mencionan que se quieren responsabilizar de cierta manera de también hacer estudios científicos, sociales, sobre el tema de Temacapulín, ¿no?
Así es, y precisamente que mencionas esta cuestión, creo que es muy interesante el involucramiento que está teniendo el sector académico, y porque generalmente parece que las luchas son de... aulas hacia afuera, ¿no? Que pareciera que en las aulas no se puede generar un pensamiento constructivo, un pensamiento de resistencia. Y creo que estos académicos de la Universidad de Guadalajara pues están poniendo pues el ejemplo, ¿no? De que realmente se pueden hacer las luchas desde los conocimientos también y respondiéndole tácitamente al gobernador Aristóteles Sandoval, que invitaba a ver quién era Juan Camaney, ¿no? Para que le dijera con argumentos que estaba mal construir la presa del Zapotillo, y pues ahí está, ¿no? Que han surgido ya bastantes personas que le están contestando y le están contestando con argumentos científicos la mala idea que es construir la presa del Zapotillo, pero claro. Que también todos estos argumentos han sido desdeñados, ¿no? Y es otra de las cuestiones que el posicionamiento que publica el señor Guadalupe Espinosa es esta cuestión, ¿no? Que también se ha desdeñado mucho el aporte académico, ¿no? Los estudios que académicos han hecho en contra de la presa del Zapotillo y cómo estos ni siquiera se han tomado en cuenta, ¿no? Y bueno antes de seguir con el programa, vamos a escuchar algo muy interesante, ¿no? Habíamos estado acostumbrados, estamos acostumbrados muchas veces a escuchar el conflicto, ¿no? Pero no a estar dentro del conflicto.
Exacto.
Entonces, la semana pasada por ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar al maestro Miguel Castillo. Tuvimos unos pequeños casillas, ¿verdad? Tuvimos unos pequeños problemas de audio al señor Miguel Casillas Báez. Y en esta ocasión, pues dijimos, pues si hay problemas para transmitir, pues ¿por qué no ir hasta allá, no? Entonces, mis compañeros por ahí hicieron la labor periodística de ir a entrevistar directamente a Miguel Casillas a Temacapulín. Y pues pudimos rescatar fragmentos bastante interesantes de esta entrevista. Entonces, vamos a escucharla y regresamos para más de Error 401.
involucra en la lucha usted aquí en Temacapulín?
Sí, yo soy Miguel Ángel Casillas Báez. Yo nací aquí en la región de Los Altos y he trabajado entre el periodismo y las ciencias sociales durante todo lo que llevo de vida. Y para mí una parte interesante que ha sido así como el vínculo entre las tres cosas, la región de Los Altos, el periodismo y las ciencias sociales, ha sido la investigación de lo que sucede, de lo que ha sucedido aquí en la región sobre la gestión del agua, cómo le estamos haciendo para traer agua, para usar agua en donde la estamos usando. Y entonces, pues, para mí era una cuestión interesante saber cómo se abastecía de agua Tepatitlán, que fue la ciudad que a mí me interesaba. Y luego me tocó, así como cuando yo estaba estudiando la maestría, comienza también la construcción de la presa el Díaz González Chávez en el municipio de Tepatitlán para llevar agua a Guadalajara. Y eso fue lo que me llevó a pensar mucho en los proyectos de agua. Y yo era reportero, yo era periodista y trabajaba las noticias en torno a lo que iba a ser la presa de San Nicolás y que iban a inundar también, según eso, otras poblaciones también de la región, pero la presa de San Nicolás era sobre este mismo Río Verde, pero hacia antes de llegar a Temacapulín, Río Verde arriba, entre Jalostotitlán y Teocaltiche. Ahí pensaban en construir, según esto, una cortina. Y entonces yo andaba ahí entre el 2000... Yo terminé mi investigación sobre agua de Tepatitlán en el 2001... y luego en el 2003 fue cuando ya me acerqué a conocer lo que era San Gaspar, San Nicolás, 2002, 2003... 2004 ya pues detonó aquello porque era evidente que estaban tomándoles el pelo el gobierno y aguas, porque pues vienen a inundar y estaba muy, muy pesado porque era el gobierno de Vicente Fox y Vicente Fox pues necesita agua para cumplir sus compromisos con los industriales en Guadalajara, en Guanajuato, que fueron a los que les dijo, tú aquí instálate que hay agua, pero el agua la pensaba en el futuro a llevar, pero les dijo instálate a los que se instalaron allí, que son empresas consumidoras de agua directa e indirecta, porque tienen empleados y se abrieron fraccionamientos como Chevrolet, por ejemplo, y como muchas compañías que están en el Valle de Silao. Entonces Vicente Fox era el presidente de la República y hasta el ejército mandó a San Gaspar de los Reyes así como para tener a la gente pues alertada de que las cosas iban en serio. Y en el 2005 se canceló esa presa, pero luego ya se hablaba del Zapotillo. Y como periodista yo fui quien vine a Temaca porque yo ya lo conocía, ya habían dado aquí en los pueblos del Río Verde, los conocía. Y pues vine a ver qué es lo que estaba haciendo la gente para responder a la presa que se iba a hacer aquí, que según eso no les iba a afectar.
No sé si podría hablarnos un poco sobre Temacapulín, sobre la historia y el asentamiento, las personas que viven aquí.
Pues sí, es que Temacapulín, por ejemplo, si podemos partir su historia, digamos, en antes de los españoles. Y si ustedes pueden ver los cerros que de aquí podemos ver, 1, 2, 3, estos cerros son piezas únicas con las paredes verticales y se le llamaron en la llegada de los españoles peñoles. Estos cerros sirven para fortaleza, te puedes trepar allá arriba si tienes un combate conmigo, por ejemplo, yo llego a atacarte y tú estás arriba, difícilmente yo te puedo ganar. Porque tú desde allá arriba me puedes aventar todas las piedras del mundo. Tienes que subir agua, tienes que subir alimentos. Pero si suben toda la flota con agua, con alimentos y con piedras, con flechas, desde arriba de los cerros, mira aquel cerro, no hay manera de subirse por las paredes, son totalmente verticales, lo mismo que aquel. Esos cerros se llamaban peñoles, les llamaban peñoles. y los indígenas, por ejemplo, se defendieron de los españoles en esos cerros. A caballo no se puede subir, los españoles llegaron a caballo y querían guerrear a caballo. Y además tienen la función de comunicación. Si tú estás en ese cerro, desde aquí abajo puede que no veas a una persona o que una persona no te vea. Pero ese cerro hace una señal y desde arriba de aquel cerro te ven y desde arriba de aquel cerro te ven. Y entonces la señal la puedes transmitir muy rápidamente a una distancia grande. Una misma señal. Entonces tiene una función de comunicación muy importante. Y Temacapulín está sobre un río que es una división hacia abajo. Incluso los antropólogos le llamaron Mesoamérica. Del Río Verde hacia abajo, aquí es la frontera. Y de aquí hacia arriba le llamaron Aridoamérica, porque empieza otra meseta, enorme meseta central mexicana, con otro tipo de clima, con otro tipo de botánica, con otro tipo de animales, con otro tipo de adaptación, y con otro tipo de vínculos además, ¿no? Todos los cascanes vinculados con los huicholes, con los coras, es decir, es un gran territorio de gente escondida en su propio territorio, territorios indomables para quienes llegan, pero domados por ellos, habitados por ellos.
Y bueno, regresamos a Error 401. Escuchábamos al profesor Miguel Ángel Casillas Báez. Él pues nos menciona en una primera parte cómo se integró, cómo se interesó por la lucha de Temacapulín, y en una segunda parte nos empieza a dar una pequeña reseña histórica de lo que es Temacapulín, ¿no? Hay algunas cuestiones que a mí me gustaría destacar. Uh-huh. y algunas corregir, sobre todo, porque, por ejemplo, en el programa pasado hablábamos de que Temacapulín, que se quería enterrar una cultura de 500 años por 30 años que va a durar la presa. Uh-huh. Y pues escuchamos que no es así, ¿no? Que no solo son 500 años, sino que son siglos,
más
quizás, ¿no?
De 1300 años, sí. Se tienen como estos... pues manuscritos, ¿no? De los caxcanes que fueron tremendamente azotados por, creo que fueron los huicholes. Ajá. Entonces, pues sí, pues eso, ¿no? O sea, abre dos vertientes lo que nos dice el profesor, lo que es la costumbre, la región histórica, el patrimonio cultural de lo que es Temaca y también el uso indebido del agua, ¿no?
Claro, ¿no? Por ahí precisamente lo que mencionas, hay un escrito en el cual se menciona que estamos hablando con referencias a Temacapulín, se han encontrado cuestiones desde la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, uh-huh. Estamos hablando de bastante año en la Guerra Chichimeca, entonces ellos también son predecesores incluso de la llegada de los españoles, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de bastantes años de riqueza, de bastantes años de cultura y... que pues todavía le da un poquito más de importancia a la cultura de Temacapulín, porque si ya empezar era ingrato e injusto hablar de, sí. De que eran 500 años de cultura los que se iban a inundar, pues ahora estamos hablando de que son más de milenios, ¿no?
Entonces, sí, Temaca es pasado, presente y va a seguir siendo futuro, estamos sí. Casi seguros que va a seguir siendo futuro.
Sí, es otra de las cuestiones que me llamó mucho la atención y... en esta parte de la entrevista nos brindó un material bastante completo el profesor Miguel, uh-huh. Pero obviamente no podemos poner todo el material porque se nos iría el programa y no participaríamos ni tú ni yo. Entonces, una de las cuestiones acá bastante interesantes que menciona era cómo se involucra la lucha. Mencionaba que él tenía como uno de los referentes a José Martí, ¿no? Político que estuvo... inmerso en la Revolución Cubana. Uh-huh. Y que él mencionaba algo bastante interesante, ¿no? Y creo que habla también del compromiso como periodista. Él menciona que el conocer sobre una cosa, conocer sobre una injusticia y publicarla, te hace parte del problema. Nada más la estás publicando, no estás haciendo algo más. Uh-huh. Y en cambio, el conocer sobre una injusticia y no solo publicarla, sino que además denunciarla. Pues ya te hace ser partícipe del problema, ¿no? Te hace no quedarte inactivo, te hace no quedarte quieto, sino moverte y a través de lo que tú aprendiste, de lo que tú conociste, ir incorporando a que más gente se haga parte de estas problemáticas, ¿no?
Sí, y hablando de eso, bueno, me encontré por ahí con los distintos grupos de apoyo para Temaca, que son demasiados. Uh-huh.
Sí, son
porque...
bastantes.
Ya sabemos que el lema de este pueblo o de esta lucha es los ojos del mundo están puestos en Temaca y así lo están cumpliendo. Por ejemplo, está el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, que fue, es un grupo para la lucha, ¿no?, sobre territorios y derechos sociales, que está vigente desde 1963, y de hecho es jalisciense, y pues obviamente que están bastante involucrados en esta lucha, que incluso ellos fueron quienes ayudaron a que se fundara el Comité de la Lucha por Temaca.
Así es.
¿Cómo se llama? El Comité Salvemos Temaca. Así es, ¿quién
Comité
está?
Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
Ajá, exactamente.
Es el comité que también, por cierto, hay un comunicado, ¿verdad?, oficial de este comité. Otra de las cosas que también me gustaría resaltar y también corregir, el programa pasado creo que dijimos que desde el 2008 era la cuestión con la presa del Zapotillo, pero estamos hablando de que es más, ¿no? Todavía la precede incluso el gobierno de Vicente Fox. Él nos menciona sobre otra intención de construir una presa que se les vino abajo al sexenio de Vicente Fox. Menciona que algo muy fuerte, ¿no? Porque era un gobierno un tanto rudo, un tanto fuerte. Si recordamos también, pues eran los que declararon que iban a desaparecer al ejército zapatista de Liberación Nacional, ¿no? También en el sexenio de Fox. Entonces hablamos de que desde el sexenio de Fox ya estaba esta intención de inundar Temacapulín, y de ahí bien que pues hablemos de que Temaca, Acacico y Palmarejo sean un ejemplo de resistencia. Ya tienen más de 10 años en esta lucha y probablemente sean más, ¿no? Porque amenazas de este tipo las han vivido constantemente.
Sí, y en realidad pues lo que mencionábamos ya desde la semana pasada es que pues nuestro gobernador Aristóteles Sandoval pues nada más desahució verbalmente, sin fundamentos, más que este comunicado de Alunops, que de hecho, bueno, por ahí en una entrevista de Milenio Radio, pues afirma, ¿no?, desde un principio que cuenta mucho que el estudio lo hubieran hecho ya sobre una presa que ya estaba al 60% construida y el 30% de la cortina, o sea, ya estaba, o sea, no involucraban otras cosas, simplemente el hecho de que la presa ya estaba ahí y que si era viable mantenerla, y pues obviamente sí, ¿no? Ya está construida, por favor. O sea, estaban hablando sobre un hecho que ya estaba y no les dieron como otras oportunidades o pues sí, no los dejaron involucrarse en otras formas viables de pues este tema del agua que quieren mandar hacia Guanajuato y Guadalajara.
Esta nota que mencionas de Milenio es me da risa, ¿no? Porque es lo mejor que puedo hacer. entrevistan a Carlos Angelacchio, que es el responsable del estudio de la UNOPS, y menciona, no lo sé, es que es un poco descarado esta cuestión de la presa ya estaba, ¿no? No nos pidieron analizar si era o no adecuada. O sea, básicamente este estudio se hace con, sabemos que si están relacionados con los términos de investigación, pues en la investigación siempre se manejan variables, ¿no? Entonces, el señor Carlos Angelacchio menciona que la variable presa pues ya estaba y no se iba a mover, ¿no? Entonces, este estudio no se hizo a fin de buscar otras medidas para conservar el agua, no se hizo para ver qué medidas alternativas se podían hacer para que no se inundara estos tres municipios. Este estudio se hizo nada más para ver si era viable o no seguir con la construcción de la presa, ¿no?
Exacto, tipo validar una decisión que prácticamente ya estaba tomada.
Claro,
¿no?
Claro, y es otra de las críticas que hacen los pobladores de Temacapulín, los académicos de la UDG, los activistas y en general todas las personas involucradas en la cuestión de Temacapulín, es esta parte, ¿no? De este estudio se hizo, un estudio que por cierto costó 90 millones de pesos, este estudio se hace para que, pues evitar conflictos, ¿no? Por ahí, antes de irnos a la pausa, que ya prácticamente aquí tenemos el tiempo encima, me recuerda algo que dice Coetzee sobre la democracia, ¿no? El sistema democrático, el sistema de elegir a alguien que nos represente, no quiere decir que vamos a elegir al mejor candidato, ¿no? Pero sí evita el conflicto civil. Entonces, lo mismo se hace con este estudio de la UNOPS, ¿no? no da otras alternativas para el cuidado del agua, que es realmente lo que se tendría que hacer, pero sí confiere la supuesta legalidad sobre esta cuestión. Pero en esta ocasión creo que las personas pues ya no estamos tan dormidos, ¿no? Si, y si bien es cierto, nos han mareado con el cuento de la democracia bastantes años, pues en este caso creo que sí estamos un poquito más al tanto de lo que está pasando con Temacapulín, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con esta temática, vamos a nuestro corte intermedio de estación. Regresando, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista con el profesor Miguel Casillas y pues regresamos para más de Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El error es tuyo. El error es de él. El error es mío. No. El error será de quien lo escuche. Regresamos.
¿A qué intereses corresponde el, ahora sí que la imposición de querer hacer esta presa? ¿A qué interés va a responder en la actualidad?
Bueno, en realidad son dos construcciones. Una es la presa y otra es el acueducto. Son dos construcciones, aunque aparentemente sea una sola. En la presa están interesados los que necesitan agua. En la región de Los Altos, grandes ganaderos. Ahí están arriba instalados sus lugares, grandes ganaderos. Empresarios pesadísimos en la región que quieren agua. Quieren agua, claro, los pueblos, el gobierno para los pueblos y hasta Guadalajara. Hay un interés muy grande para llevar el agua desde aquí hasta Guadalajara, construir acueducto, porque no la quieren llevar por el río como va, sino con un acueducto, que es lo que deja lana por la licitación y la construcción. Entonces hay intereses de Jalisco, sí, en el agua del Río Verde. Pero luego en el agua del Río Verde también hay intereses de Guanajuato, y los intereses de Guanajuato, súmale el agua del Río Verde más la construcción, la operación y el mantenimiento del acueducto. Porque el agua que salga del Río Verde va a entrar a un acueducto, el agua va a salir del Río Verde a través de la presa de Zapotillo, que fue construida con impuestos, entra a un acueducto, y cuando salga del acueducto un particular la va a cobrar, porque es el operador del acueducto. Entonces este es un gran negocio de grandes empresas, de grandes industrias.
Entonces, en el fondo, ¿será que no es para beneficiar a ciertos ciudadanos o gente, sino a monopolios?
No,
¿usted
no
qué pudiera decir?
La gente de León no tiene sed. O sea, tienen sed porque en la red de León, Guanajuato, de la gente, se colgaron para darles a empresas nuevas. Que mandaron llamar diciendo que había agua, pensando en que la iban a traer. Por eso la gente de León
se la cree, ¿no? O sea, pues bueno.
Me falta agua, claro. Sí, sí. Pero la gente de León también es consciente, sabe y conoce. Con todos los que han venido que puedo haber platicado, me han dicho, pues yo sé que no tengo agua, pero no es porque... el ejemplo que ponemos es el de una bolsa de papas. Si yo compro una bolsa de papas para mí, me la voy a comer completa. Pero si compro una bolsa de papas para ti, para mí, entonces nos vamos a comer la mitad. Y si compro una bolsa de papas para ti, para mí, para él
y
nos vamos a comer la tercera parte. Sí. Y si la compro para 20, vamos a terminar comiéndonos una papa cada uno. Lo que sucedió en León fue que repartieron la red de agua entre 20, cuando es para dos.
Sí, exacto.
No, entonces, y claro que hay intereses económicos.
Entonces es irónico, ¿no? A fin de cuentas, este traslado de agua y demás, para la gente y demás.
Y hasta grosero. O sea, es una ironía grosera, porque nos están tomando el pelo y nos están viendo la cara. O sea, es un crimen y lo estamos viendo todos, y sin embargo vienen y nos ponen un algodón con alcohol para decirle, ya se te quitará el dolor. Es grosero, es un atentado.
No sé si nos podría hablar un poco de estos 10 años o un poco más de resistencia que ha tenido Temacapulín en cuanto a la construcción de la presa del Zapotillo. Sabemos que, bueno, fue bajo el gobierno de Vicente Fox quien promueve el proyecto, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso del pueblo frente a este proyecto?
Del pueblo y de muchos, porque no ha sido solo el pueblo. Por ejemplo, en el 2008, el 15 de junio del 2008, que el pueblo participa en una manifestación, cuando viene el gobierno del estado que convoca una consulta pública, y entonces el pueblo se manifiesta saliéndose todos del pueblo. La gente se sale toda del pueblo y se llevan los perros y los gatos, o sea, no hay nadie en el pueblo. Y entraron aquí representantes del gobierno del estado el 15 de junio del 2008 para hacer una consulta, a ver a dónde querían irse a vivir, y se encontraron con un pueblo sin una sola persona. No había a nadie a quien preguntarle. Entonces, ahí ya estaba involucrado mucha gente en el pueblo, sí, pero también gente de Temaca que vive fuera de Temaca, y también otras organizaciones y otros periodistas, como yo o muchos otros más, y también abogados y también defensores de derechos humanos.
Y bueno, ya regresamos a Error 401. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. También recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Error 401. Ah, caray, se me salió la voz adolescente.
No, el gallo traicionero.
El gallo traicionero, así es, me está cambiando la voz. Y por ahí podemos, nos puede dejar un comentario, nos puede dejar pues alguna observación, también sugerencia, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la construcción de la presa, que creo que esperemos ser la mayoría de los que no estamos de acuerdo con eso. Escuchamos a...
Bueno, sí, eres parte de quienes tomaron la decisión de sí a la presa, no queremos saberla.
Sí, ¿no? De los que aplaudieron ese día. Estamos escuchando la entrevista con el profesor Miguel Ángel y qué bonita entrevista, ¿no?
en la última parte, si también estaban pues atentos a esto, dice que fueron representantes del gobierno y...
En 2008, me
parece. Todos se salieron, perros y gatos lo mencionan.
Así es, ¿no? Se encontraron con un temacapulín desértico cuando les iban a preguntar a dónde se querían ubicar. Y pues ahí está la respuesta, ¿no? No vamos a platicar con ustedes, no vamos a dialogar, claro, con ustedes, porque ustedes nunca dialogaron con nosotros en la cuestión de la construcción de la presa, ¿no? Y creo que hay una visita por ahí anterior de Aristóteles Sandoval a Temacapulín, en la cual él les promete y les jura que no se va a inundar, ¿no? Entonces, después, cuando hacen el anuncio de que sí se va a inundar, Aristóteles no va. Aristóteles no les da la cara a los habitantes de Temacapulín, y ellos sí se manifiestan y van y confrontan los representantes políticos de ese momento. Es una entrevista bastante enriquecedora.
Claro.
Ojalá y la suban pronto por ahí al podcast para que ustedes la puedan descargar y la puedan escuchar. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, aparte de esta cuestión de cómo se fueron, cómo dejaron Temacapulín por ahí solo, es esta cuestión de cómo nos pone el ejemplo de la bolsa de papitas, ¿no? Con la distribución de agua en León, ¿no? Que no era escasez de agua, sino que la red de agua que tenían se distribuye mal, ¿no? Era una red que era para abastecer mucha menor gente y terminan por abastecer muchísima gente y por consiguiente terminar con esta cuestión del agua, ¿no?
Sí, y esto también, o sea, te pones a pensar cuántos casos en Jalisco y el uso indebido del agua no hay, ¿no? Por ejemplo, la sobreexplotación del lago de Chapala, que es el lago más grande de México, y el uso de la distribución está mal pensado de manera logística, ¿no? O sea, pues hace algunos años yo vivía en Chapala y cuando yo vivía ahí, de verdad tenías que caminar kilómetros para encontrar el lago. O sea, ya caminando sobre el lago, era como una duna casi casi de pura tierra seca, ni siquiera era lodazal, era seca, hasta encontrar el agua, ¿no? Ahora, pues ya, bueno, el turismo ha ido aumentando en Chapala y todo eso, ¿no? Pero el agua sigue distribuyéndose de una manera, pues, incorrecta, ¿no? Abasteciendo muchísima parte de Guadalajara y pues aún así no dan abastos. Entonces sí hay como que analizar no solamente este tema de Temaca, sino también el uso que le están dando al agua en todo Jalisco, en toda la región.
Así es, ¿no? En este boletín del Comité Salvemos Temacapulín, Acuxico y Palmarejo, que por cierto me me enviaste hace un momento, menciona precisamente esta parte, ¿no? Me gustaría leer un fragmento. Cuando hablamos del cuidado del agua de los ríos, menciona que el río Santiago es el más contaminado de México, se encuentra ocasionando enfermedades a las personas y alteración a los ecosistemas. El lago de Chapala, el más grande del país, enfrenta sobreexplotación y altos niveles de contaminación. La mayoría de los ríos del estado se encuentran represados y contaminados, afectando las especies que en ellos habitan, y los pocos ríos vivos, como este caso es el de Río Verde, en los Altos de Jalisco, se disputan para saciar la sed de las grandes ciudades que crecen de manera desordenada y desmedida, ¿no? Y hay otra cuestión bastante interesante. No es solamente la construcción de la presa del Zapotillo, ¿no? Es también el ducto que se va a hacer hacia León, Guanajuato, para abastecerlos de agua, y que es precisamente donde también nos mencionaba el profesor Miguel Ángel Casillas. Ahí está el negocio, ¿no? Primeramente está la parte de la construcción de la presa, pues donde intervienen precisamente los contratos millonarios para estas construcciones, y pues ya de contratos millonarios el gobierno priista ya tiene bastantes antecedentes, ¿no? Por ahí sí recordamos al grupo IGA, también, okay, otra sí. de los milagritos por ahí que le podemos encasillar al PRI. Y la construcción ahora de este ducto hacia León, que es otro de los contratos millonarios que se va por ahí a ganar seguramente otra empresa, y que es, obviamente van a ser los máximos beneficiados, ¿no? Además de que estamos hablando de una empresa que, si bien se pretende y nos mencionan los gobernantes que van a hacer un intento por renegociar la cantidad de agua, pues hasta el momento es una empresa que va a terminar favoreciendo más en cuestión de cantidades, en porcentajes de agua a Guanajuato que a Jalisco, ¿no?
Claro, y además acá también nos mencionaba el doctor Miguel Ángel Casillas sobre pues esta cuestión de que en realidad tienen sed, o sea, los habitantes de León y de Guanajuato van a poder abastecerse de un agua que, es cierto que no tienen. O sea, se abren muchísimos debates, sobre todo por esta cuestión del abastecimiento. O sea, ¿de verdad lo tenemos bien pensado? ¿De verdad es necesario hacer eso? ¿O simplemente se van a beneficiar las refresqueras, ¿no? Que están...
Claro, y muchas de las industrias que son las principales beneficiarias de este aspecto. Pero antes de ir a nuestra última pausa auditiva, pues nada más me gustaría mencionar, ¿no? Como hacer este parteaguas de lo que ha pasado hasta el momento. Pues hay cosas que no han cambiado, ¿no? ¿No, Gaby? Uh-huh. La postura de los habitantes de Temacapulín no ha cambiado, y qué bueno, y que así siga. La postura de gobierno tampoco ha cambiado. Entonces, son de las cuestiones que van a seguir por ahí la pugna. También Guadalupe Espinosa, el representante legal, dice que el litigio va a seguir también. También se va a pelear por el lado legal y van a seguir con esta cuestión. Y pues hay bastantes cosas que siguen ahí, ¿no?
Entonces, sí, y que van a seguir, ¿no? O sea, a pesar de que se haya desahuciado ya el plan de mantener Temaca, ellos siguen, y es el ejemplo más claro de resistencia que hemos venido pues ya tratando desde hace años, ¿no?
Claro. Y hay que ver qué pasa a futuro, ¿no? Porque generalmente estas luchas son como aisladas y la gente se encuentra sola, ¿no? Sobre todo poblados pequeños. Y en esta ocasión hay bastante respaldo, ¿no? Tú ya lo mencionabas hace un momento, bastantes colectivos, académicos, activistas. Y sobre todo que por ahí en esta ocasión sí está el nombre de la UDG respaldando, ¿no?
Instituciones firmes.
Instituciones, ¿no? Hay que ver también qué pasa si en algún momento se llega a dar un diálogo, ¿no? Entre representantes de gobierno y representantes de activismo, ¿no?
Ok.
Pero bueno, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva. Es algo de Calle 13, un grupo que continuamente ponemos por aquí, pero pues ¿quién le manda a hablar de tantas cuestiones sociales? Regresamos para más de Error 401.
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota, se requiere inteligencia.
ciencia.
La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque
hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan.
Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Pa' tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado, esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado.
Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él.
Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque
cuando eres brillante prefieren no contratarte.
Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ello y también de uno mismo.
Y bueno, ya regresamos a Error 401. Les recordamos los teléfonos en cabina: 403-1413 y 01800-701-2119. Pues para que llame, ya quedan las últimas llamadas del programa. Y
las últimas
10
minutos.
Así es, estábamos por ahí en el corte y comentábamos sobre pues las diferentes maneras de resistencia, ¿no? Me mencionabas, Gaby, que pues como te llamaba mucho la atención, ¿no? Esta cuestión que hicieron por ahí.
De salirse del pueblo.
De salirse del pueblo, ¿no?
Creo todos.
Que es una forma, y te habla de organización, ¿no? No
unidad.
Solamente es el hecho, sino la organización, la unidad que hay en Temacapulín. Y pues estas formas de resistencia que son bastante interesantes. También resaltar por ahí algunas de las cuestiones que se perdían, ¿no? Hay muchas cosas interesantes en Temaca. Hablábamos también de cómo se siente el ir a Temaca, ¿no? Por ahí si son de Jalisco o si no son de Jalisco y nos escuchan por ahí en otros lados, pues si en alguna oportunidad tienen o le queda cerca ir a Temacapulín, uh-huh, pues invitarlo seriamente a que vaya a Temacapulín.
Y que se echen una vuelta.
Y pues que viva y vibre Temacapulín, ¿no? Porque no solamente es... pues sí, hay bastantes cuestiones naturales, ¿no?
De hecho, o sea, no solamente es como el discurso político y, ajá, de resistencia, ¿no? Temacapulín, aparte de todas esas cualidades, también, pues es una, creo era pueblo mágico, además que ya en agosto se celebra, el último fin de agosto se celebra el Festival del Chile de Árbol.
Sí, es el Festival del Chile de Árbol.
Que, de hecho, pues en muchas consignas está marcado ahí como simbólico el chile de árbol que, uh-huh, que ellos cosechan y que es parte de su agricultura, que por cierto también se perdería y pues no está bien que los mexicanos nos perdamos de esas salsas que tanto nos gustan.
Sí, ¿no? Es uno de los festivales más conocidos en Temacapulín. Uh-huh. Y pues este festival... Me recuerda una de las primeras veces que fui a Temacapulín, compartido en colectivo, y en él estaba inscrito con Chile, era un letrero bastante grande, hecho por, uh-huh, Chile, en el cual se decía Temaca vive, ¿no? Y es bastante pues bonito ver estas cuestiones, ver estas manifestaciones, y pues mencionábamos, no solamente es el hecho de las cuestiones naturales, ¿no? Sabemos, uh-huh, que pues el nombre Temacapulín viene del temazcal, uh-huh, porque nos habla de estos temazcales, estas aguas termales que se encuentran, sí, de forma natural en Temacapulín. Entonces también podrían aprovechar para pues ir a estos lugares. El hecho de que Temacapulín esté entre cuatro cerros, uh-huh, permite que en época de lluvia se formen cascadas naturales, ¿no? Entonces,
sí, Bueno, me imagino que yo la verdad no he ido, pero creo que ya es hora de ir a sí, ¿no? No solamente
y son bastantes cuestiones. Hay por ahí un panteón que se encuentra como en una cima, en una uh-huh. en un pequeño cerro, ¿no? Y que también es bastante interesante por ahí visitar este panteón. Y muchas cosas, ¿no? Mencionábamos cómo se vibra, ¿no? La resistencia.
Claro.
Obviamente nosotros no estamos muy cerca de poder ir a lugares de resistencia como lo es Chiapas, como lo es Michoacán,
uh-huh.
y sobre todo en municipios como Cherán, ¿no? Que ya hablamos de un municipio independiente, autónomo. Si bien Temaca todavía no es un municipio autónomo, la lucha, la resistencia se vibra, ¿no? Al estar claro. en Temacapulín se siente este espíritu de lucha y habiendo estar ahí, usted puede llegar a platicar con cualquier habitante de Temaca. Incluso claro. los más pequeños, los niños, y todos están muy bien enterados de la lucha, ¿no? Y todos te
es algo que los forma ya, es parte exacto, de su esencia.
¿No? Y todos te pueden argumentar, ¿no? Todos te pueden hablar de Temacapulín, todos te pueden hablar de la resistencia. Vamos, estamos hablando de más de 10 años en lucha. Obviamente uh-huh. ya es una cuestión hasta cultural, ya es algo que tienen sí. impregnado estas personas. Y son bastantes cuestiones las que pues nos privaríamos de...
De conocer
en,
de investigar, claro.
En Temacapulín. Pero por ahí, Fabi, mencionabas que había llamadas por ahí. Ah, ok. Bueno, sí, tenemos algunas llamadas pendientes también para alcanzar a leerlas al aire. Otra de las cosas que me gustaría comentar es del... sí, hablamos a grosso modo del pronunciamiento, pero ¿qué dice? Es determinante y es muy confrontativo este posicionamiento uh-huh. de los habitantes,
agresivo.
¿No? Y pues gusta. Sí, las cosas que por ahí se mencionan es, lo voy a leer textual, dice, rechazamos determinantemente la construcción de la presa del Zapotillo y el acueducto León por implicar un modelo obsoleto en cuestión integral del agua, donde el gobierno federal, en especial la Comisión Nacional del Agua, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, siendo el Zapotillo un tinaco grandote que no resolverá el problema del agua, dado el desperdicio y nulo tratamiento de ella, cosas que ya habíamos mencionado
aquí.
Tanto en el área metropolitana de Guadalajara y León, prueba de ello es la grave contaminación del río Lerma, que desemboca en Chapala, como ya habías mencionado, pues Chapala también ya ha sido bastante explotado, ¿no?
Sí.
Y la contaminación que hay en el lago de Chapala, pues también es un poco triste, ¿no? También menciona esta parte de los académicos, las personas que han estado ahí y que pues no se les ha sido tomado en cuenta, ¿no? Entonces, creo que también es importante. Otra
claro.
de las cosas que me gustaría señalar es esto de exhortamos a los presidentes municipales que busquen soluciones sustentables para sus ayuntamientos y al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz que no se deje manipular por los conocidos dinosaurios del agua en Jalisco.
Bueno, creo que ellos, claro, por supuesto que están más que firmes como en todo eso y más que conscientes de todo lo que involucra esto, pero también, bueno... Los invitan, ¿no? Los están invitando a decir, ¿saben qué? Vamos a seguir dialogando también, o sea, pero no nada más con ustedes, ¿no? No nada más su posicionamiento de acuerdo a la UNOPS.
Así es.
Sino también a, pues, otras instituciones que ya están ahí y que se pueden hacer o responsabilizar, pues, de estas otras opciones viables. Y, bueno, ya nos pasaron por ahí lo de la llamada.
Así es, saludos a la señora María Gutiérrez, nos envía saludos primeramente y menciona que siempre nos escucha y admira porque siempre decimos la verdad, bueno, se intenta, ¿verdad? Se
intenta. Claro.
Dice, en Belén del Refugio hay una presa que se llama Ajojoca, entonces quieren hacer presas y esa tiene manantiales de agua limpia y Jalisco permitió que Aguascalientes echara todos los desechos y contaminó, acabando con lo bonito y natural. Antes de hacer presas que conserven limpias las que ya hay y los ríos, y que lo que tenemos en Jalisco sea para Jalisco. Bastante interesante, ¿no? No sabíamos esta cuestión de la presa Ajojoca, y obviamente que estas cuestiones industriales obedecen a intereses, precisamente, ¿no?
Entonces, económicos, políticos, pero hasta ahí.
Hasta ahí, ¿no?
Nada más.
Claro que al hablar de la presa del Zapotillo, y al hablar, como ya nos mencionaba anteriormente el profesor Miguel Casillas, que esta cuestión viene desde Fox. Sabemos de dónde viene este Fox, ¿no? Sabemos dónde nació, en León, Guanajuato.
Uh-huh.
Entonces, obviamente sí. que estas presas y este abastecimiento de agua para Guanajuato ya se había pactado desde,
Desde antes.
Desde el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Ya Vicente Fox ya había pactado con sectores industriales que a él le competen, pues, abastecimiento de agua. Bueno, entonces, tarde o temprano, pues, iban a buscar algún lugar para el cual hacer esto. Y, pues, únicamente están tratando de justificar con este estudio de la UNOPS pues, que lo están haciendo.
Sí, claro. Y además, bueno, nada más estaban buscando dónde hacer este proyecto, este gran proyecto, pero creo que se equivocaron de lugar.
Así es, ¿no?
Creo que fue un error tremendo que hubieran hecho eso porque, pues, uno no sabe de lo que son capaces los habitantes de Temaca, ¿no?
Así es, ¿no? Y creo que, por ahí como bien menciona el profesor Miguel Casillas, pensaron que como, pues, es un pueblo chiquito, ajá, como es difícil encontrarlo, pues hay que hacerlo ahí, al cabo no van a decir nada, ¿no?
Uh-huh.
Y que generalmente pasan muchas cuestiones así, ¿no? Como no lo conocemos, no sabemos de, pues se acaban culturas,
uh-huh,
se acaban tradiciones, se acaban muchas etnias. Por ejemplo, me recuerda la lucha que tienen continuamente los habitantes en Brasil por que viven en la selva del Amazonas y que continuamente están tratando de talarla y llegar a los territorios de donde viven.
Uh-huh.
Me recuerda mucho estas luchas, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta o que muchas veces no nos hacen dar cuenta precisamente.
Claro.
Que por ahí gracias a los inventores de la red social, creo que esta información...
Bendito internet.
Sí, ¿no? Creo que toda esta información que anteriormente no nos llegaba por las grandes empresas, por las grandes periodistas, el periodismo comercial, vaya, uh-huh, los Televisas, los TV Azteca, ¿no? Todas estas grandes empresas que te pasaban lo que querían y lo que no querían, pues lo mantenían allá, ¿no?
Uh-huh.
El internet no, el internet da estos espacios de organización, de estos espacios de independencia y que podemos conocer más cosas, ¿no?
Claro, y además, hablando de estas informaciones, bueno, también en el comunicado que soltó, que soltaron los centros universitarios de Lagos y de los Altos de la Universidad de Guadalajara.
Ah, claro, también, muy
pues,
importante.
Hablan de esta nula o falta de transparencia de acuerdo a la información y al estudio que declaró la UNOPS, uh-huh, sobre la presa del Zapotillo, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de irregularidades económicas, políticas, sino también de transparencia hacia la gente, ¿no?
Así es, y muchas cosas todavía que nos quedan por hablar, pero bueno, ya se nos ha quedado el tiempo del programa del día de hoy. Nada más decir una de las frases con las que cierra este comunicado, dice Aristóteles Sandoval Díaz: usted se va un año y nosotros nos quedamos en nuestros pueblos para siempre. Así es, ¿no? Entonces creo que contundente la forma en terminar este posicionamiento.
Irreal, sobre todo.
Irreal, así es. Aristóteles termina su mandato en un año más, pero los habitantes de Temacapulín ahí se van a quedar, ¿no? Entonces,
sí, y se van a quedar en Temaca.
Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Las llamadas también, muchas gracias por la llamada y uh-huh, los esperamos aquí el próximo martes para una emisión más de Error 401. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, nuestro siguiente programa, Complexos. Muchas gracias parece que hoy no hay hasta encontrarlos, ¿verdad? muchas gracias a Fabi que nos apoyó por ahí en los controles, Bertita también por ahí.
Hola.
Muchas gracias, nos vemos por aquí el próximo martes en Error 401. Jueves, perdón. Jueves, perdón.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.